Veces LinkedIn.
COPE, estar informado.
Barcelona homenajea a las víctimas de los atentados de la Rambla y Cambrils en el séptimo aniversario de la tragedia. Ana Huertas.
Beatriz, aquel 17 de agosto de 2017 murieron 16 personas y más de 350 resultaron heridas. Esta mañana, en el Memorial Pla de los de la Rambla, el punto donde se detuvo la furgoneta tras el atropello masivo, se ha recordado a todos los afectados. Un tema del que todavía a día de hoy hay asuntos sin resolver. José Miguel Cruz.
7 años después de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, cientos de víctimas aún no han sido localizadas para ser informadas de sus derechos. El cómputo de víctimas fue de 16 fallecidos y 355 heridos directos, a los que se suman unas 250 víctimas que ha encontrado la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo. El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José Vargas, lamenta el abandono institucional a muchos niveles.
Y me gustaría, de verdad, me gustaría que alguien me pudiera explicar el porqué no vienen a un acto de reconocimiento y de recuerdo de las víctimas del terrorismo. Y por eso esperamos, al menos por parte de las instituciones, pues un respeto y un reconocimiento. Pero de verdad que estamos abocados al olvido y a la marginalidad.
Esta mañana la asociación ha homenajeado a las víctimas con un discurso recordatorio y una ofrenda floral en la Rambla de Canaletas de Barcelona.
Ya acabamos de conocer que un hombre ha matado a tiros a una joven de 17 años y ha herido de gravedad a su mujer después de disparar a las dos con un arma de fuego. Ha ocurrido esta mañana en la localidad toledana de Otero, Fernando Díez.
El autor, de 45 años, ya ha sido detenido por la Guardia Civil y el caso se investiga como violencia machista. A consecuencia de los disparos ha muerto una menor, de la que no está confirmado si es hija del agresor o solamente de su mujer, de 36 años. Esta segunda ha resultado herida de gravedad y ha sido trasladada en helicóptero al hospital 12 de octubre de Madrid. Al parecer, no había denuncias previas ni orden de alejamiento en la pareja, aunque la mujer sí se encuentra en el sistema de Biogen por otras 3 denuncias de maltrato contra otras parejas anteriores.
Y en cuanto a la guerra entre Ucrania y Rusia, el ejército de Kiev asegura que ya controla 1.150 kilómetros cuadrados de territorio ruso, 10 días después de la incursión militar de sus tropas en la región de Kursk. Lo último pasa porque el ejército ucraniano ha destruido un puente en el territorio, lo que obstaculizaría la evacuación de civiles. Desde Moscú han anunciado que evacuará a 5 pueblos fronterizos con Ucrania a partir del próximo lunes. Jorge Marquinas es corresponsal de COPE en Moscú.
Ucrania ha decidido atacar por el único sitio donde podía avanzar y descubrió que aquella zona no estaba fortificada y de momento se han plantado en cientos de kilómetros cuadrados y es una operación impresionante que ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado, pero sobre todo a Rusia, que ha visto cómo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial tiene un ejército enemigo avanzando en su territorio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la Vuelta Ciclista a España comienza en unas horas desde Lisboa, Sara Pastor.
Hoy es la primera etapa. Sobre las 4:20 saldrá el primer ciclista desde tierras portuguesas en una etapa que constará de 12 kilómetros y será a contrarreloj. Y ojo, porque las opciones para subirse al podio son muy amplias, sin Pogacar, Vingegaard ni Evenepoel. En tenis, ayer perdió Carlos Alcaraz contra Monfils, un Alcaraz que no habíamos visto hasta el momento, frustrado y llegando a romper la raqueta en uno de los puntos. Este es Carlos Alcaraz al finalizar el partido.
Sentía que era el peor partido que he jugado en mi carrera. No podía jugar. Sentía a veces que quería romper la raqueta. Nunca me había pasado antes porque podía controlar esas situaciones, en esas emociones. Hoy no he podido controlar mis emociones. Sentía que no estaba jugando ningún tipo de tenis. Estaba siendo muy frustrante para mí. Hasta el punto en el que quería dejar la pista.
Hoy continúa la primera jornada en Liga con el Osasuna Leganés a las 7 y el plato fuerte de la tarde con el Valencia-Barça desde las 9:30. Te lo estaremos contando desde las 5 en Tiempo de Juego.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Volvemos a actualizar la información en 56 minutos o contamos la actualidad cuando suceda. Las 11:05, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Es sábado, es 17 de agosto. Enseguida vamos a contarte cuál es la previsión del tiempo que nos espera para hoy y los próximos días con nuestro querido Olcina, nuestro hombre del tiempo. Pero mira, antes quiero darte unas cifras. El año pasado fallecieron en Europa 47.000 personas a causa del calor. 47.000. 8.532 en nuestro país. España es el segundo país europeo con más fallecimientos registrados por este motivo. Una, desde luego, ya pierde la cuenta del número de olas de calor que azota nuestro país desde el pasado mes de julio. En comunidades del norte, como Cantabria, algunos vecinos han sido testigos de temperaturas nunca antes registradas allí. Ya lo sabes, ante el calor toda la precaución es poca.
Pues no salir en las horas centrales del día, hidratarse, no estar expuestos al calor, etcétera, ¿no? Que son las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.
Es Diana Gómez, es investigadora del Instituto de Salud Carlos III. Lo cierto es que nadie está a salvo, pero los golpes de calor pueden ser especialmente dañinos en las personas que ya tienen patologías previas. Según estimaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, este mes de agosto ya hay más de 900 muertes que pueden atribuirse a las altas temperaturas.
Tenemos más excesos que el año pasado, pero es porque ha habido unos periodos de calor desde mitad de julio que llegan hasta hoy. Sin embargo, el año pasado hubo 4 olas de calor, pero que fueron 2 en julio y las otras 2 fueron a finales de agosto. Entonces tenemos que esperar a que termine el verano para hacer un balance real de si ha habido más excesos atribuibles a temperatura o no.
Y claro, con esas temperaturas que en algunos puntos del país han superado los 35, los 40 grados, ¿dónde te refugias? Puede que seas de los afortunados o afortunadas que tiene un aparato de aire acondicionado en casa. A lo mejor con un ventilador simplemente te apañas. Los hay quienes van buscando el frescor en los centros comerciales. Y en algunas ciudades, algunos se cobijan a la sombra de un árbol. Si es que, claro, encuentran uno. Empieza a ser habitual ver áreas de grandes ciudades sin apenas árboles, explanadas cubiertas solo de asfalto y edificios. Y en este punto es fundamental saber que las zonas verdes no solo bajan la temperatura de las urbes, también mejoran la calidad de vida de los vecinos. Por eso, durante los próximos minutos en fin de semana, me gustaría hablar de árboles y de ciudades, de la silenciosa y muy efectiva labor que hacen estos grandes gigantes de la naturaleza por nosotros. Fernando Valladares es científico del CSIC y es profesor de ecología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, profesor, nos acordamos de los árboles cuando más falta nos hacen. Desde su punto de vista, ¿hay escasez de árboles en las grandes ciudades de nuestro país?
Bueno, indudablemente árboles hay pocos. De hecho, los árboles en las ciudades son doblemente valiosos, ¿no? Porque hay pocos y cada vez los necesitamos más. Estamos viendo cómo está primando un urbanismo funcional, que lo que busca es que las superficies se puedan lavar fácilmente, que tú puedas cambiar una farola de sitio, abrir una puerta de metro, y esas ciudades funcionales chocan frontalmente con los árboles, ¿no? Que los árboles, como seres biológicos, pues tienen su ritmo, sus requerimientos, las raíces a veces son un poco indisciplinadas y nos levantan una baldosa, pero esos árboles salvan vidas, ¿no? La alianza del frescor en las ciudades, más de 40 ciudades en todo el mundo, que se han aliado precisamente para compartir experiencias y diseños urbanísticos diferentes, alternativos, basados en la sombra, en la doble sombra que provoca un árbol, porque no solo bloquea la radiación, sino que al transpirar genera un microclima más fresco, ¿no? Esa evaporación pues genera más frescor. Esa sombra doble de los árboles, que además trae consigo biodiversidad y muchas otras cosas, está escaseando en las ciudades de toda España. Y estamos viendo, para sorpresa de propios y extraños, no solo Madrid, sino Gijón, Pamplona, Sevilla, en media España, levantando árboles que tienen 50, 60, 70 años para poner un aparcamiento.
Es que es terrible.
En fin, cuestiones funcionales, ¿no?
Sí, sí, yo estoy pensando ahora, la ciudad que más cerca tenemos, nosotros que estamos con los estudios centrales en Madrid, es precisamente la capital. Claro. Plazas como la Puerta del Sol está totalmente vacía de árboles. Santa Ana, la plaza también se va a quedar sin árboles. Me han encantado el término alianza del frescor, y es que es verdad que no dan la misma sombra y el frescor los árboles que poner, no sé, unas telas para que cubran una calle.
Exacto.
Como ocurre también en algunas calles céntricas de algunas ciudades. ¿Cuántos grados rebajarían la temperatura los árboles? ¿Qué función urbanística cumplen más allá de la decorativa? ¿Por qué combaten también el calor?
Bueno, los árboles en promedio, en valores así generales para todas las ciudades, rebajan en torno a unos 2-3 grados, ¿no? Pero en valores puntuales, en una ola de calor, y pensemos, la ciudad de Madrid tiene el terrible récord de ser una de las ciudades del mundo, si no la que más, efecto de isla de calor. Recordemos lo de la isla de calor, ¿no? Que es estar mucho más caliente que los alrededores, ¿no? Precisamente por la falta de árboles y por el tipo de materiales que almacenan el calor durante el día, se va formando ese efecto de isla de calor. En Madrid se detectan valores de 8 grados más que en los alrededores, ¿no? Y no es solo el caso de Madrid. Y una isla de calor de estas características, dentro de una ola de calor, como las que hablabais hace un momento, ¿no? Pues os podéis imaginar que convierten a las ciudades en una trampa mortal para los más vulnerables, pero en general para todos. Y lo que hablabais del aire acondicionado es también una doble trampa, porque se ha visto en la ciudad de París, por ejemplo, que en cuanto se encienden los aires acondicionados, sube 2 grados en promedio toda la zona centro de la ciudad. El aire acondicionado no solo consume energía, sino que calienta lo que queda por el otro lado del fresquito que sale hacia el interior de los hogares y de las viviendas y demás, ¿no? Entonces los árboles cumplen una función múltiple, pero que tiene sus condiciones, ¿no? Un árbol no es algo tan programable como es, como digo, el mobiliario urbano, ¿no? Tiene sus tiempos. En los escenarios de cambio climático, pues a muchos les cuesta arrancar, algunos pues no funcionan del todo bien, y cuando tienes un árbol establecido en una ciudad, tienes un tesoro. Y sí, de eso, pues a veces no nos damos cuenta hasta que faltan, ¿no?
Yo pensaba que era un mito lo de freír un huevo en el suelo, pero fíjese que el otro día había un joven que salía con su sartén al suelo, la ponía, claro, sobre el asfalto y freía literalmente un huevo frito. A mí me sorprendió. Totalmente. Porque, mira, claro, ¿qué calor puede...? Sí, dime.
Claro. No, en la Plaza de España de Madrid, ¿no? Que si algunos recuerdan, se hizo hace unos años una propuesta abierta para que los ciudadanos y ciudadanas y las empresas hicieran diseños alternativos para esa Plaza de España que se quería renovar. Bueno, al final se ha optado por una Plaza de España que no cuenta con las personas, ¿no? Y el año pasado, con un equipo alemán que estuvimos haciendo un reportaje sobre olas de calor, detectábamos en muchas superficies de la Plaza de España en estas semanas de agosto del año pasado temperaturas de 60 y tantos grados, ¿no? De tal forma que si tú te sientas ahí o te apoyas ahí sin una tela, te quemas. Porque por encima de 50, 55 grados muchas proteínas se coagulan y puedes freír un huevo, que al final freír un huevo es coagular una proteína, y te quemas la piel, ¿no? Y esas son las temperaturas que estamos viendo, y que además en los escenarios de cambio climático esto va a ir a más. O sea, no hay que anticiparse a lo que se viene. Ya lo que está es difícil de gestionar, pero se viene peor. Necesitamos más que nunca esos árboles que puntualmente en un momento de central del día pueden rebajar la temperatura 6, 7, incluso hasta 11 o 12 grados los máximos de temperatura diurna, ¿no?
Reconozco mi sorpresa, profesor, cuando conocí el siguiente dato. Las personas cuya vivienda está situada a 500 metros o a menos de una zona arbolada viven más años. ¿Cómo es posible? ¿Qué beneficios nos aporta la presencia de estos gigantes?
Bueno, son muchos beneficios. Esto es uno de tantos trabajos que han salido en las últimas décadas. Por ejemplo, hay un trabajo que reúne los datos de más de 8 millones de personas viviendo en ciudades de 17 países, y llegan a valores de hasta 2 o 3 años mayor de esperanza de vida y de longevidad real por tener esa zona verde en un radio de 500 metros. Es la zona verde. No solo tiene ese efecto directo que estamos hoy comentando de las temperaturas, sino tiene un montón de efectos sobre, por ejemplo, la amígdala y aspectos de nuestro cerebro que se relajan en la contemplación de una zona verde. No es lo mismo una sombra producida por un toldo, como decías antes, que por un árbol. Nos guste o no, lo entendamos mejor o no, nuestro cerebro y nuestras emociones están todavía muy conectadas con la biología. Incluso en medios tan artificiales como una ciudad y teniendo una vida muy urbana, nos relaja, aunque nosotros no seamos a veces conscientes, nos relaja, nos distrae, nos alivia los niveles de cortisol en sangre, por ejemplo, que se pueden medir cuando una persona lleva un rato sentado bajo un árbol, baja. En el cortisol es un indicador en sangre de estrés, ¿no? Y esos niveles en sangre de esos estreses, como otros indicadores que cada vez más se pueden tomar incluso de forma no invasiva. No hace falta tomar una muestra de sangre, sino se pueden tomar con aparatos no invasores, digamos, y por tanto se pueden tomar muchos datos, y tenemos muchos datos de cómo la gente está mejor en el momento de sentarse en un árbol, bajo un árbol o en un parque con cierta diversidad. Toda esta acumulación de factores, ¿no? Invitan a caminar, la gente le apetece darse un paseo, claro. Haces algo más de actividad. Es una combinación de factores asociados a la presencia de una zona verde,
sí,
que al final nos alargan la vida. Y no solo nos alargan la vida, sino que aumentan la calidad de esa vida.
Pues hagamos un llamamiento, ¿no?, a los alcaldes y alcaldesas de nuestros pueblos, de nuestras grandes ciudades, a que se unan a esa alianza del frescor, a que planten más árboles y a que dejen también de talar los que tenemos, porque ¿cuánto tarda en crecer un árbol?
Efectivamente, hasta que un árbol te da las funciones que uno quisiera, ¿no? Este frescor, incluso esta vista agradable, pues pueden pasar mínimo 15 o 20 años. La mayoría de los casos, por muy grandes que los instales, tienen un trauma de trasplante, algunos con precisamente los escenarios de cambio climático lo llevan más difícil. Es difícil conseguir reemplazar los árboles. Cuando un árbol de los que se están talando, que tienen más o menos 50, 60 años enseguida, ¿no?, o 70 años, lo reemplazas por uno que tiene 10, muchas veces ese se muere o tarda otros 15 o 20 años en empezar a dar sombra y en empezar a formar parte del paisaje que la gente puede disfrutar.
Pues estamos hablando con el profesor Fernando Valladares, científico del CSIC, profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muchísimas gracias por presentarnos la necesidad de preservar nuestros árboles por la cuenta que nos trae, entre otras cosas.
Efectivamente.
Gracias.
Efectivamente.
Y hasta pronto.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Respetemos nuestros árboles y mientras busquemos otros refugios climáticos. Este verano, no sé, creo que hasta 4 olas de calor hemos tenido. Vamos a ver cuál es la presión del tiempo para los próximos días. Nos escucha ya Jorge Olcina, director del Laboratorio Climatológico de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Vamos a ver si conseguimos recuperar la conexión con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Seguro que tú puedes participar también diciéndonos qué temperatura tienes en tu municipio, en tu ciudad estos días. Es verdad que estas últimas jornadas se ha rebajado la temperatura. Malamente lo han pasado también en el Mediterráneo, especialmente en Formentera y Menorca con esa dana. En el centro de la meseta hemos tenido unas temperaturas que bajaban por debajo de los 30 grados. Lo que no sé yo si esta tregua que nos ha dado las olas de calor va a perdurar durante los próximos días. Jorge Olcina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Decía que hemos tenido 4 olas de calor. No sé, ¿me equivoco? ¿Ha habido más? Ya he perdido la cuenta, porque hemos pasado un verano muy caluroso. Y estos días sí que en algunos puntos hemos tenido cierto respiro, ¿no?
Sí, sí. Mira, podemos hablar de 4 olas de calor generalizadas para el conjunto de España y luego se añade unos días más de calor intenso en la costa mediterránea, ¿no?, en el litoral mediterráneo. Por tanto, allí habríamos tenido en este litoral mediterráneo 5 secuencias importantes de calor, en el conjunto de España 4, ¿no? Y bueno, tú bien lo decías, afortunadamente desde el miércoles, jueves, viernes hemos tenido un pequeño respiro. Quizá en Baleares el respiro ha sido, por así decirlo, un poco pernicioso porque ha habido daños por estas lluvias tan fuertes que han caído en relación con la dana que se formó sobre el Mediterráneo. Y sí, es verdad que hemos notado esa baja de temperaturas, pero incluso ya desde ayer viernes empezaron de nuevo a remontar, ¿no? Iba a ser un poco la tónica de este fin de semana y de la próxima semana también. Mm.
Bueno, pues cuéntame qué va a pasar con las temperaturas, si seguirán a la baja, si volveremos a asfixiarnos, un poco qué podemos saber.
Mira, vamos a tener ya empezando hoy sábado, domingo y podríamos decir toda la semana próxima, unos días de calor prácticamente en toda España, menos en el Cantábrico. La verdad es que el litoral cantábrico se está librando, ¿no?, de estos grandes calores. Ha habido días puntuales, como recordamos esas altas temperaturas el fin de semana pasado, por ejemplo en Bilbao o en zonas de Cantabria. Bueno, se va a librar tanto el fin de semana, porque hay riesgo de que pueda caer alguna precipitación tanto hoy sábado como mañana domingo en la costa más oriental del Cantábrico y luego en el Pirineo. Incluso el domingo podría recordar un poco la inestabilidad al archipiélago Balear, ¿no? Uh-huh. Especialmente en la isla de Menorca, la parte norte, porque ya digo, allí siguen cruzando pequeños frentes, pequeñas líneas de inestabilidad, no llegan a descender en latitud hacia el resto de la península, y allí sí que están teniendo, bueno, y van a seguir teniendo un verano mucho menos caluroso, algo más fresco, con precipitaciones, llovinas, tormentas que se están formando, como digo, sábado y domingo. Incluso toda la semana que viene la secuencia viene a ser similar, ¿no? En el resto, calor, Beatriz, calor, porque no se trata de una ola de calor lo que vamos a tener en los próximos días, pero sí un calor muy continuado, ¿no? Volvemos a recordar esas temperaturas por encima de 30, 35 en el centro y sur peninsular, en el Mediterráneo hasta 35, pero con noches muy calurosas. Prácticamente toda la mitad sur peninsular va a tener noches tropicales toda la semana que viene. Bueno, pues es un poquito lo que nos espera, ¿no? Y en Canarias también calor, no tan elevado, pero sí también van a tener unas jornadas de calor. Viento un poquito intenso de alisio, pero bueno, en general unas temperaturas, podríamos decir, acordes con la época del año en gran parte de España. Un poquito subidas de temperatura por la mañana y por la noche en el centro sureste peninsular, y en el Cantábrico pues librándose de estas jornadas tan calurosas, ¿no?
Sí. Jorge, antes de despedirme de ti, no quiero dejar de comentar un dato que conocíamos esta semana sobre la temperatura del agua en el Mediterráneo.
Sí.
31,87 grados centígrados, vamos, que es meterse en una sopa.
Sí, mira, ese valor corresponde al mar Balear, al trozo, digamos, de agua que hay entre Valencia y las Islas Baleares.
¿Sí?
Y es verdad que es el sector de toda la cuenca del Mediterráneo Occidental más cálido, lo está siendo ya durante los últimos años, y se alcanzan valores, bueno, podríamos decir tropicales, porque es verdad que son valores tropicales, ¿no? De mar tropical, de un mar Caribe, lo tenemos aquí al lado en el Mediterráneo, ¿no? En el conjunto de la cuenca, hablando también del otro sector, ¿no?, del sector de Grecia, bueno, también estos días se ha conocido un nuevo dato de acumulación de calor por encima de 28 grados a principio de agosto para el conjunto de la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Que es una temperatura muy elevada. A veces comentamos todo esto del cambio climático y demás. Uno de los elementos, ¿no?, que más está notándolo, uno de los medios, es precisamente la cuenca del Mediterráneo, esa acumulación progresiva de calor, verano sí, verano también. Desde el año 82 la temperatura del agua habría subido 1,5 grados, ¿no?, que es el doble de lo que lo ha hecho la temperatura del aire, ¿no? Por tanto, sí, es preocupante, porque no vemos que las tendencias puedan cambiar en el corto plazo, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí lo que teníamos que saber estos días sobre el tiempo. Nos despedimos de Jorge Olsina, nuestro hombre del tiempo en fin de semana. Muchísimas gracias y que sigas disfrutando. Un abrazo.
Igualmente para vosotros, para todos los oyentes, un abrazo.
Fin de semana de echar la vista atrás y rescatar una gran historia del pasado que merece ser recordada. Eso lo estamos haciendo este verano de la mano de la tiktoker y periodista Laura Garcas, que se viene aquí fin de semana tras fin de semana para contarnos grandes historias, y las trae a este espacio que se llama No te olvides de mí. Querida Laura, bienvenida una semana más.
¿Cómo estás?
Cuéntanos, ¿qué nos traes?
Bueno, prepárate, Beatriz, porque hoy vamos a conocer la historia de un hombre que lo tenía todo, pero que le faltaba algo muy poderoso, el elixir de la vida. Estuvo décadas buscándolo y, ante su fracaso, mandó crear el ejército más poderoso del mundo para que le protegiese en el más allá. Nuestros protagonistas de la mañana son el primer emperador de China y su ejército de terracota.
Toma ya.
Thank you. El primer emperador emprendió una búsqueda constante de la inmortalidad y los sucesores heredaron la misma obsesión.
Cuenta la leyenda que Chi Xihua era un extraterrestre. Se dice que su madre estaba en una ladera tranquilamente cuando de repente apareció del cielo un enorme dragón. Esta se desmayó al verlo y cuando despertó estaba embarazada del que sería el primer emperador chino.
Toma ya. Bueno, aunque lo que sabemos con seguridad es que Qin Shi Huga vivió en el siglo II a.C. y dejó un gran legado en la historia de China, comenzó su reinado con tan solo 13 años y desde entonces no paró. Conquistó todos los reinos combatientes de la época, desarrolló un sistema de carreteras a escala nacional, combinó las diferentes murallas del país en una única, la que todos conocemos como la Gran Muralla China, y unificó el país, no solo geográficamente, sino también en lo legal, lo monetario, lo político y lo lingüístico.
Un emperador que a base de sangre y perseverancia creó la China, el país que hoy en día aún lleva su nombre.
Pero también es muy conocido por su obsesión por la búsqueda del elixir de la vida. Creía que existía una poción mágica que le haría inmortal, por lo que mandó a toda la nación a buscarla. De hecho, ordenó al alquimista Chu Fu, junto a cientos de hombres y mujeres, para encontrar a un supuesto mago que tenía más de 1000 años y que conocía el secreto de la eternidad. Pero el grupo jamás regresó, probablemente porque sabían que si volvían con las manos vacías tendrían un final no muy feliz, que digamos.
Ajá. Bueno, pues fueron unos años de búsqueda. Al final el emperador se decantó por su plan B, el mercurio. Creía que el secreto de la inmortalidad, o por lo menos del rejuvenecimiento, nos lo encontrábamos en este elemento químico extremadamente tóxico. Y así, haciendo un viaje hacia la China oriental en busca de las legendarias Islas de los Inmortales, falleció con tan solo 39 años.
Es un elemento muy, muy venenoso. Provoca todo tipo de efectos desagradables, por lo que no es de sorprender que muriera de forma repentina.
Pero su muerte trajo muchos inconvenientes. Para empezar, falleció en un lugar que se encontraba a 2 meses de distancia de la capital, y si la gente descubría que el emperador había fallecido, se produciría una guerra en la nación, ya que no le tenían mucho aprecio por sus dictaduras y por los trabajos forzosos que obligó a hacer, como la Gran Muralla China o su mausoleo. Y como iban a tardar 2 meses en llegar a la capital, iba a ser imposible frenar el levantamiento, por lo que al primer ministro que iba con él en el viaje se le ocurrió un plan: ocultar su muerte.
Lo hizo tan bien, que la gran mayoría del elenco imperial desconocía que el emperador había fallecido. ¿Y cómo era posible? Bueno, pues porque el primer ministro se ocupó absolutamente de todo en secreto. Entraba diariamente en su diligencia, donde viajaba el fallecido emperador, para discutir con él sobre temas de Estado, llevarle ropa, llevarle comida. También se hacía pasar por él escribiendo mensajes a la nación y ordenó que se posicionasen 2 carros llenos de pescado podrido delante y detrás del carruaje para camuflar el olor de descomposición del cuerpo del emperador. Vaya ideas.
Después de 2 meses, consiguieron llegar a la capital sin ninguna sospecha. Anunciaron la noticia de la muerte del emperador y le enterraron en su mausoleo, donde descansaría eternamente. O eso creían. Porque un buen día, en 1974, unos hermanos se encontraban cavando un pozo a las afueras de Xi'an, cuando de repente sacaron una cabeza de los subsuelos.
Se trataba de una cabeza de un soldado de terracota. Enseguida llegó un equipo de arqueólogos y empezaron a excavar. El resultado fue el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX, los guerreros de terracota. Todo un ejército con más de 8.000 soldados a tamaño real, una caballería de 150 animales, 130 carros tirados por unos 520 caballos y hasta 40.000 puntas de flecha, junto a docenas de espadas, lanzas, ballestas y otras armas de bronce.
El descubrimiento de este ejército de 8.000 soldados fue nuestra primera visión de la antigua China.
No íbamos a esperar menos del primer emperador de China. El dirigente creía en la existencia del elixir de la vida, pero también en que había vida más allá de la muerte, por lo que mandó preparar un mausoleo con todo un ejército que le protegiese en la otra vida. Se cree que trabajaron en la construcción hasta 70.000 hombres durante varias décadas, y lo hicieron muy bien, porque 2 milenios después los soldados mantienen un misterioso estado de perfección.
Lo asombroso de este carro es que Si tirasen de él caballos, las piezas móviles girarían. Es una obra de arte realmente brillante.
La verdad es que es increíble, ¿eh?, lo que se construyó hace tantos años. Y cada soldado, además, como curiosidad, era único. Tenía diferentes rasgos faciales, corporales, hasta distinto pelo, ropa, armas, edad. ¡Qué creatividad, desde luego! Además, se mantienen brillantes, libres de corrosión. Al parecer, la tierra moderadamente alcalina, de grano fino, escasamente aireada, con poca materia orgánica, junto con el alto contenido de estaño, el que tiene el bronce, ha sido una combinación perfecta para la preservación del ejército y de sus armas.
Además, para explicar el perfecto estado de conservación, se cree que hubo influencia de Grecia, pero no solo por eso, sino porque se pueden apreciar rasgos muy marcados del arte griego en las posturas de varios soldados, y también porque antes de construir los guerreros de terracota, nunca habían hecho figuras humanas de tamaño real. Los suyos solían medir unos 20 centímetros y no eran tan sofisticados. Así que se cree que al menos un escultor griego fue a China para enseñarles a construir el ejército en condiciones.
Los expertos creen que los griegos llegaron a China a través de entidades políticas y rutas que existían entre ellos. Esto significa que tendríamos que reescribir la historia, ya que al parecer Europa y Asia estuvieron en contacto 1500 antes de que el explorador Marco Polo llegase a China. Pero este no es el único misterio. Resulta que 2000 años después, la tumba del primer emperador de China sigue despertando curiosidad, ya que nadie se ha atrevido a abrirla.
Han pasado 50 años desde que se descubrió el ejército de terracota y la tumba sigue cerrada. Expertos de todo el mundo coinciden en lo mismo. Abrirla sería un gran error, no solo porque la exposición al aire lo dañaría irremediablemente, sino porque muchos creen que existe una maldición.
Durante décadas, los chinos han dejado claro que no están dispuestos a abrir la tumba.
De hecho, los hermanos que descubrieron el ejército, bueno, más bien la cabeza de uno de los soldados, no les fue nada bien. El gobierno les quitó las tierras y no recibieron ni un centavo. A partir del descubrimiento comenzaron a enfermar y murieron en la más profunda pobreza. El único que no se puso enfermo acabó quitándose la vida. Pero lo cierto es que más que una maldición, resulta ser un peligro mortal para todo aquel que se acerque a ella.
Estudios recientes científicos han revelado que el suelo contiene altas concentraciones de mercurio. Se cree que en el interior se simula un país con torres y palacios donde recorren 100 ríos simulados con mercurio, algo que los altos niveles de este elemento en la Tierra han confirmado. Según los historiadores, su tumba también resguarda ballestas mecánicas por las entradas y los pasillos, casi como las películas que vemos de aventura, ¿no?
Totalmente.
De Indiana Jones, sí, sí, cualquiera sí. Se mete ahí. Por el momento, hasta que se descubran nuevas técnicas, los secretos de la tumba de Xin Shi Huang seguirán siendo todo un misterio.
De la oscuridad emerge un ejército. 8000 soldados. 8000 soldados con una misión que irá más allá de la muerte: proteger a su emperador Qin Shi Huangdi.
Obsesionado con la inmortalidad, el primer emperador de China buscó hasta el fin de sus días el elixir de la vida. Su fracaso hizo que se construyera uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del mundo, el ejército de terracota, un ejército cuyos secretos y misterios velarán por el emperador para siempre. Querida Laura, como siempre es un placer tenerte con nosotros, que nos capitanees este viaje en el tiempo, así que la semana que viene te esperamos también. No te olvides de nosotros.
No te olvides de mí.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE, vuelve la Liga a lo grande. Este sábado, Osasuna, Leganés, Valencia, Barcelona.
¡Uy, Manolo!
y el inicio de la Vuelta Ciclista a España.
Arriesgando tumba abierta, no le queda
tiempo
otra.
De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el lomo adobado extra precortado a 6,49 euros el kilo, hasta el 18 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta el 30% de descuento en una gran selección de televisores de las mejores marcas. Así son las ofertas límite. Hasta el 18 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Cariño, que se iban estas de vacaciones y me han liado. ¿Puedes pasarte tú por El Corte Inglés y haces la compra? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Detergente no nos quedaba. Y está en oferta el Ariel original. Y también están los helados Magnum Double que nos gustan tanto. Mira a ver qué más necesitamos, que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Miro alrededor y encuentro tanta gente hundida en la contradicción. Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior. Fragmentos de poemas míos en la superpop.
Está claro que la vida te puede cambiar en un segundo. A David, fíjate, le cambió después de lanzar este mensaje en sus redes sociales.
Vamos a ver, chavales, yo tengo una pregunta muy seria.
Si tú vienes de una buena familia, bueno, que tienen dinero, te dan tu paga, te compran tus cosas, tu chándal, no sé qué, tus mierdas, no te falta de nada, ¿por qué dejas el instituto? ¿Por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres, que yo sí sé, trabajan de verdad en porros, en beber, en fiestas, en mierdas? ¿Por qué si no te falta de nada vas de, como si fuera de barrio, primo, que no sé qué, que no sé cuántas? Hermano, no vayas de lo que no eres, porque no sabes lo dura que es esta vida, en verdad. Yo vengo de una familia humilde y estoy con dos trabajos, matándome a trabajar, ¿para qué? Por ejemplo, otro día le faltan unas zapatillas a mi hermana, pum, fui y se las compré. En casa falta aceite, compro una botella grande de aceite. Y aquí estoy intentando sacar a mi familia para adelante, porque es lo que toca.
Era septiembre de 2023, a sus 23 años Davis hacía esta reflexión sobre lo que ve en otros jóvenes de su generación, un verdadero jarro de agua fría y de realidad para que despertaran a la vida real. Con este mensaje David, de 23 años, como te decía, no se imaginaba lo lejos que iba a llegar. Pocos días después se viralizaba, se convertía en uno de los personajes más buscados por los medios de comunicación, le paraban por la calle, incluso un empresario le regaló un coche. David representaba valores como el esfuerzo, la perseverancia y la resiliencia, y rompía con un montón de prejuicios sobre lo que se espera de un chico de la calle. David, bienvenido a fin de semana, ¿cómo estás?
Buenos días. Lo primero, muchas gracias a la COPE por darme la oportunidad de estar aquí y hablar un rato con todos vosotros.
¿Cómo te ha cambiado la vida en este último año?
Pues me ha cambiado muchísimo, en muchísimos aspectos. He dado voz a un mensaje muy bonito para mí, hacia los jóvenes. Me siguen escribiendo a diario madres, jóvenes que siguen mis pasos. Y me ha cambiado la vida un huevo, incluso he escrito un libro que...
Ahora hablaremos de él.
Sí, que ahora hablaremos de él y estoy súper contento.
A ti hace un año, en agosto del 2023, te cuentan todo lo que ibas a hacer durante estos últimos meses y qué hubieras dicho.
Bueno, es que ni me lo hubiera creído, a día de hoy todavía ni me lo creo. Es que es una locura y me alegra muchísimo que haya sido tan vistoso un mensaje tan bueno hacia la juventud.
¿Lo planificaste? ¿Te surgió del corazón? ¿Cómo fue?
No, es algo que llevo yo pensando desde pequeñito, desde muy pequeño, porque por problemas de la vida y por circunstancias yo maduré muy joven y siempre lo he pensado, y un día que me levantaba al trabajo, como iba andando, el coche lo tenía roto y dije, pues voy a decirlo a mis seguidores, que tenía 4.000 seguidores, y digo, bueno, a ver si puedo ayudarles o les gusta el mensaje, y lo hice a la primera, pues natural, lo subí, yo me fui al trabajo.
Y se lió.
Y ya se lió en el trabajo, no paraba de sonarme el móvil, guau.
Bueno, pues vamos a seguir conociéndote. Tú naces en el año 2001 en Valencia.
Sí.
Tus circunstancias familiares te llevan a vivir en varios lugares del país hasta que os afincáis en Toledo. Has tenido una infancia difícil. A los 16 años dejas los estudios, te pones a trabajar, empiezas a colaborar económicamente en casa. Esto sería un breve resumen de lo que ha sido tu vida hasta ahora. ¿Y ahora cómo es tu vida?
Pues ahora mi vida es muy familiar, muy normal, como un chaval de mi... Bueno, a ver, mi vida es pues estar con mi familia, trabajar, enfocar mis proyectos. Estoy trabajando de peluquero ahora, lo compagino con este trabajo de extra de camarero. Y eso, en mis proyectos de tengo un canal de YouTube que hago podcast para dar voz a los jóvenes, doy charlas en institutos.
¿Pero cómo consigues, cómo te organizas el tiempo?
Buah, mi cabeza se vuelve loca, pero cuando uno tiene ganas de hacer cosas, uno tiene ganas de hacer cosas y está ilusionado con sus proyectos, tiene buenas amistades que le ayudan y tiene buena salud mental para poder compaginar todo, pues al final lo haces y punto. Solo con organización se puede hacer de todo, con ganas de superarse.
Y esta mañana estás en fin de semana por muchos motivos, porque ya hace ya tiempo que quería charlar contigo, pero resulta que acabas de sacar tu primer libro,
sí.
Son 100 páginas,
sí.
Que se llama La verdadera calle, donde te abres en canal y cuentas tu historia y tu entorno, tus circunstancias. ¿Cómo surgió esta oportunidad?
Pues me contactó la editorial Almuzara Libros, que estoy súper agradecido con ellos. Yo llevaba años queriendo escribir un libro, pero no me había dado la oportunidad, ni yo tampoco me había puesto mucho empeño en buscarlo porque no tenía tiempo ni nada. Pero bueno, se dio el caso, la editorial se puso en contacto conmigo y me alegré un huevo, les dije que sí y nos pusimos manos a la obra. Han sido meses duros porque... La editorial me ayuda un huevo con la falta de ortografía y eso, porque yo no podía escribirlo bien. Pero bueno, me ha salido del corazón poco a poco. Escribí en el libro y represento todo lo que soy yo y he transmitido todo lo que quiero transmitir, así que estoy contento.
Menudo desafío, de repente enfrentarte a un folio en blanco y la presión de qué van a pensar de mí, cómo lo escribo, cómo lo planteo. ¿Cómo han sido esos 6 meses que has estado trabajando en este libro?
Pues han sido intentando mostrar mi naturalidad y mi forma de ver la vida, porque el libro va de eso, de lo que he pasado yo, y luego a raíz de eso opino de puntos de vista, de lo que opino yo de esos puntos de vista. Y de esos puntos de vista intento dar consejos y hacia los jóvenes o cómo deberían actuar o cómo he actuado yo en esos casos para que vean que una persona que ha pasado por cosas malas y eso puede tomar buenas decisiones y que ese camino es el correcto. O sea, he intentado ser natural, que es lo que soy, y creo que me ha ido muy bien.
Y haces mucho hincapié, y te escuchábamos hace nada, un minuto, hablar de la importancia del cuidado de la salud mental. ¿Qué proceso has seguido para afrontar las dificultades en tu infancia, en tu vida actual, a los haters? Porque sí, aunque el mensaje de David es muy positivo, pues también surgen los haters, sobre todo cuando tienes mucha exposición en redes.
Sí, hay muchos haters que eso, te intentan quitar la salud mental. Y yo lo intento afrontar con mi familia, intentando no leer nada, quedándome con lo bueno. Sé que es difícil, algunos mensajes se pasan, pero bueno.
¿Qué haces con ellos?
Yo bloqueo y los intento eliminar todos, pero es que tampoco me puedo tirar todo el día mirando el móvil, y porque si no se me va el tiempo, la cabeza, ya me pongo triste, ¿sabes? Entonces tengo que tirar para adelante. A lo mejor le pido consejo a mi mejor amigo, a mi madre, hablo un rato con ellos, se me pasa y ya está. Y luego leo mensajes buenos de chavales que sí estoy viendo de verdad, y con eso es con lo que me tengo que quedar.
Yo le estoy llamando David, pero a ti te conocen como Nano Junior, ¿no?
Sí.
¿De qué es lo de Nano?
Es un mote que me puse yo hace un montón de años porque yo soy de Valencia y ahí se dice mucho nano, tete.
El nano.
Sí, entonces ya me puse nano por eso.
Sí, entonces si te llaman por la calle David igual ni te vuelves.
Ya ves, ya todo el mundo nano.
Estás extrañado de que esta periodista de la COPE me está llamando David, ¿con quién estará hablando? Bueno, a día de hoy podríamos decir que eres un influencer, ¿no? Que tienes cierta capacidad de persuasión en tu audiencia.
Sí, se podría decir que sí, y estoy contento porque me considero un influencer positivo y me alegra mucho porque, por ejemplo, me paran por la calle un chaval de 10 años o así, 11, y la madre no me conoce. Y digo, joder, le digo a la madre, pues mira, estoy muy contento de que tu hijo me siga a mí y no todo lo malo que hay en redes, porque eso es que tu hijo tenía muy buenos valores, siguiéndome a mí iba por buen camino.
¿Qué supuso para ti saltar a la fama? Me decías que la primera mañana que lanzaste este mensaje que hemos compartido con los siguientes de fin de semana, tu móvil no dejaba de sonar. ¿Debiste alucinar?
Buah, aluciné, fue un super boom. Es que lo que te digo antes, no me lo creía, intenté, bueno, y lo afronté todo de la mejor manera posible. Con calma todo, con cabeza, porque hay gente que se le va la cabeza y la caga o toma malas decisiones. Yo soy un chaval muy listo, muy maduro, que sabe hacer las cosas bien y que no se le sube nada ni nada. Sigue con su humildad, con su trabajito, con sus cosas, con sus proyectos. Y así es como hay que afrontar la fama, porque si se te va la cabeza o algo, la acabas cagando.
Me consta que te sigues formando y que le das mucha importancia a los estudios. ¿En qué andas metido ahora?
Pues mira, me iba a meter en un curso más avanzado, pero tenía primero que sacarme primero la ESO y mis estudios de primera ya me los saqué de la ESO, y estoy sacándomelo por online, que me ayudó Vips cuando trabajaba con ellos, y eso, estoy sacándome la ESO poco a poco, y porque lo veo muy importante ya, aunque yo tenga mis trabajos y un poco de estabilidad, por ejemplo, cuando yo tenga hijos y me vengan con los deberes y yo no sepa ayudarles, me voy a sentir mal. Entonces, por eso los estudios son muy importantes, ¿sabes? Por eso me quiero formar y me estoy formando.
Qué bien que tengas esa ambición, desde luego.
Sí.
Y además ahora das charlas a otros jóvenes. Cuando de repente creo que fue un profesor de instituto que te reconoció y te dijo, oye, ¿por qué no te vienes y hablas con mis chicos? Que vean realmente lo que es la vida.
Mira, esto la verdad para mí es lo mejor que me ha pasado desde que di mi mensaje en redes. Mira que salió en la tele, he escrito un libro. Para mí lo mejor que me ha pasado es dar charlas en instituto a otros chavales. Tú no sabes lo que es ir a un instituto, que los chavales se te queden mirando empanados, observándote, atendiéndote, luego te hacen preguntas, se intrigan, se nota que se han quedado con lo que les dices. Y luego también son chavales, y he ido a clases que el profesor me avisa, cuidado con estos que a lo mejor te vacilan, que no sé qué, estos son chungos. Nada, llego yo, se quedan en paro mirándome, los profesores dicen, pero ¿cómo lo haces para que te escuchen y te hagan caso?
Les hipnotiza.
Les hipnotizo, les gusta lo que les digo y para mí eso, bueno, no hay nada que supere eso, la verdad.
Para ti tu hermana y tu madre son tus pilares fundamentales, las mujeres de tu vida. ¿Qué te enseña cada una de ellas?
Pues me enseñan desde muy pequeño el amor, el respeto, el cómo valorar a una mujer, cómo cuidarlas, el apoyarnos todos juntos, un amor brutal entre todos. La verdad es que me enseñan de todo.
Defíneme hogar para ti.
Hogar para mí. Hogar para mí es tranquilidad, amor, estar con los tuyos, estar en paz, ayudarse. Para mí eso es un hogar, bien, y cuando hay problemas, no echarse mierdas uno a otro, ayudarse entre todos. Para mí eso es el hogar.
Hoy en día tu vida, como estamos diciendo, te ha cambiado mucho, aún así sigues trabajando, quieres seguir formándote, aunque solo sea por el amor propio, ¿no?, de querer ser tu mejor versión. Pero hoy en día, ¿qué importancia le das al dinero? ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre este aspecto ahora que eres más conocido o no?
Mi dinero siempre para mí ha sido lo mismo, tanto antes como ahora, aunque antes tuviera menos y ahora más, o al revés, ¿sabes? Para mí significa el dinero es lo mismo, porque el dinero para mí no da la felicidad, pero da la tranquilidad, ¿sabes? El dinero te deja tranquilo en muchos aspectos, pero tampoco te da la felicidad. Igual que tampoco, también ser pobre tampoco te da la felicidad, ¿sabes? Hay gente que lo relaciona... No, uno es pobre pero feliz, no sé qué. Ser pobre tampoco te da la felicidad, ¿sabes? Y ser rico tampoco. Entonces el dinero te da mucha tranquilidad, te da paz y puedes hacer cosas, puedes estar más calmados en tus proyectos gracias a que tienes dinero para pagar cosas de casa y no estar agobiado, ¿sabes? Y eso es lo bueno para mí del dinero, pero también el dinero trae muchas cosas malas.
Defíneme felicidad entonces para ti.
Para mí felicidad es pasar un buen rato con mis amigos, y ver una película en casa con mi hermana.
¿Cuál ha sido la última que habéis visto?
Una que hemos visto es la de, ¿cómo se llama? 50 primeras citas, que ¿sí? se la puse yo, que es de amor. Sí, que se la he puesto ya 4 veces.
Y le ha gustado mucho.
Sí, y yo soy muy pesado con esa película.
Pues no la he visto, la tendré que ver. Sí. Me la quedo como recomendación. En tu libro encontramos reflexiones muy interesantes. Hay una que haces en torno a la frase elegir es renunciar.
Sí.
¿Qué quieres decir con esto?
Elegir es renunciar, porque, por ejemplo, si tú puedes elegir, en plan, por ejemplo, de hay gente que te tienta a fumar, por ejemplo, entonces tú puedes elegir no fumar y renunciar al tabaco. ¿Sabes lo que te quiero? Elegir es renunciar. Tú estás eligiendo hacer las cosas bien y renuncias a hacerlas mal, y eso es el mensaje que quiero dar, que puedes renunciar a las cosas y hacerlas bien, que no todo... Tienes que hacer lo que te diga, no tienes que ser manipulable y todo eso, ¿sabes?
El libro se llama La verdadera calle. ¿Por qué le pusiste ese título?
Porque ahora está viendo un concepto hacia los jóvenes que veo muy mal, que es el concepto que ven ahora de calle, que es todo malote, que es liarla en casa, y quiero hacer como una revolución, quiero cambiar ese concepto, quiero darles a entender que la verdadera calle es cuidar a tu familia, hacer las cosas bien, salir adelante, y por eso le puse ese nombre y espero que salga bien mi revolución de esto.
Dice, si yo pude, tú puedes, disfruta de una juventud plena y feliz gracias al poder del esfuerzo, la sensatez y la fortaleza mental que nos está demostrando David Raga Sánchez, Nano Junior. Hablemos de futuro. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué pasará a partir de ahora, a la vuelta del verano?
Mis planes de futuro es seguir formándome, terminar los estudios, seguir... le pido a Dios y a mí que pueda seguir compaginando todos mis proyectos, porque tengo un montón y quiero seguir con todos, que me salgan bien, estar con mi familia tranquilos, seguir pasando tiempo con mi hermana. Ese es mi futuro y en un futuro pues montar alguna empresa, ser el dueño de algo y todo con calma y con tiempo.
Nano llamó la atención al revelar que él tenía 2 trabajos para sacar adelante a su madre y a su hermana, mientras otros, que vivían con familias acomodadas, desaprovechaban su vida. Hoy lo hemos querido conocer en fin de semana y ha sido un auténtico placer. Que tengas mucho éxito, David, y ojalá nos volvamos a encontrar en el camino.
Pues sí, muchas gracias.
En 5 minutos. minutos, llegamos a las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias. Enseguida actualizamos la información, pero antes quiero recordarte que hoy estamos hablando contigo de las fiestas de tu pueblo. ¡Que presumas de pueblo! Queremos escucharte en nuestro número de WhatsApp, el 666-554000.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como quien no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos sandías sin pepitas por 0,59 el kilo, ahorras un 25%. Y 6 burgers meat mixtas por 2,99, ahorras un 16%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Máquina de café superautomática De'Longhi Magnífica Smart de 524 euros a 389. Así son las ofertas límite hasta el 18 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin, son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Thank you.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López.